aún así. Yo no debía haberme dejado convencer. Cada criaturita debía haberse quedado donde nació.
Las dos mujeres se miran frente a frente. En cada pupila está reflejado el recuerdo de aquella noche de tormenta, cuando el destino las había unido por vez primera para cometer aquella acción que ambas ahora trataban de justificar. Los motivos habían sido valederos, solo que únicamente Dominga sabía que la niña recién nacida no había muerto, que ahora, plena de belleza, aunque con los ojos desiertos de luz, deambulaba por el monte cual gacela sin rumbo y se llamaba Esmeralda. Por eso, la vieja curandera calló. Jamás lo diría, aunque un temor que no atinaba a definirle rondaba los sentidos.
Lo que hicimos no tuvo consecuencias. Todo salió bien. Y no tiene por qué saberse jamás.
No esté tan segura, doña.
A menos que usted lo cuente.
Por mí no será.
¿Y por quién entonces?
Porque ocultar una mentira es como recoger agua en la mano. Siempre se escapa por algún lado.
Si usted no habla, no se sabrá. Somos tres solamente las que conocemos ese secreto. Y ni mi señora ni yo seríamos capaces de revelarlo.
¿Hay alguien más?
¿Quién?
Dios. ¿Se acuerda, doña? Aquella noche, cuando usted quería y yo no, le dije una cosa que quizás haya olvidado, pero que se la voy a repetir, porque viene bien que lo tenga presente. Lo que le dije fue esto, doña. ¿Quién somos nosotras para enmendarle la plana a Dios?
¿Qué hora es, Rogelio?
Las 7:10. ¿Esperas algo, Blanca? Ya van 3 veces que me preguntas la hora.
Oh, ¿de veras? Pues lo hago sin darme cuenta.
La noche ha comenzado a expandir su oscuridad. En la sala de la hacienda, mientras su esposo lee el periódico, Blanca Peñalver atisba nuevamente por el ventanal la llegada de su mujer de confianza. Sin embargo, ante las palabras de su esposo, trata de aparentar naturalidad, yendo hacia la butaca tapizada en tonos de rosa, tomando su bordado y sentándose junto a él.
Dentro de poco será de noche. Aquí en el campo, la oscuridad cae pronto.
Señora Blanca, ¿usted cree que sirva ya o...? Espero mejor a que llegue Chana.
Vamos a esperar un poco, Coral.
¿A dónde fue Chana, Coral?
Creo que fue al pueblo.
No, señora. El pueblo no sería, porque yo la vi tomar por otra dirección.
Ah, pues, no sé entonces.
¿Por dónde tomó Coral?
Por la hacienda adentro, para envuelta del río y la montaña.
¿Y a dónde habrá ido por ahí?
Quizás esté dando un paseo, Rogelio, o visitando a alguien.
Pues ya debía estar de regreso. Coral, sirva a la hora de costumbre, 7:30 más tardar. No vamos a estar esperando por ella.
Muy bien, don Rogelio. Así lo haré. Permisito, ¿ah?
Estas son las cosas que yo te digo de Chana, mujer. Abusa del cariño que le tienes. Y se olvida de que al fin y al cabo no es más que una sirvienta.
Se ha puesto en pie don Rogelio Peñalver. Adusto el semblante aún atractivo. Blanca, aún nerviosa por la indiscreción cometida por la morena Coral, siente que le tiemblan las piernas y que no podría hacer el menor movimiento de huida. Se angustia de solo pensar que su imperativo esposo pueda querer averiguar a dónde ha ido su mujer de confianza. pero se calma un poco al notar que Rogelio ha ido hasta el ventanal y al mirar a través de él, una amplia sonrisa ilumina su rostro mientras le comunica.
Mira, Blanca, ahí fuera están Juan Pablo y Gracielita muy románticos y amartelados, contemplando el atardecer. Parecen unos tórtolos. Se ve que están muy enamorados.
Me alegro, aunque a veces discuten y se disgustan.
No importa. Es que estuvieron mucho tiempo separados mientras él terminaba su carrera en el extranjero.
Ay, es verdad.
Cuando se casen lograrán una mayor compenetración. Un Peñalver con una Peñalver. Mejor combinación imposible. Me sentiré plenamente satisfecho cuando se consuma ese matrimonio.
También yo. La considero como a mi hija. Ay, y es tan bonita, tan dulce.
Y Juan Pablo no se queda atrás en apostura. Sacó la estampa de mi familia. Hacen una pareja perfecta.
Oh, sí. Son muy bellos los dos. ¡Oh, qué horror! Quien sea tiene una manera de hacer correr su caballo.
Es, sí, a Adrián Lucero, el hijo de Trinidad. Oh. Le ha picado al caballo. El animal parece que lo monta el diablo.
Es lo que te digo, Juan Pablo, que es un salvaje.
Dios, ¿vieron cómo pasó ese hombre por frente a la casa? He hecho una exhalación. Todavía va y se cae y se rompe la crisma.
No te preocupes, Graciela, que eso no ocurrirá. Adrián es un jinete de primero.
Merecía pasar un susto para que se dejara de payaserías.
Oh, hija, por favor.
Sí, tía. Porque lo que está haciendo son alardes para lucirse.
¿Lucirse? ¿A quién? Si aquí todo el mundo conoce las habilidades de ese muchacho.
Bueno, pero a él le gusta alardear de ellas porque es un vanidoso.
¿Vanidoso el hijo de Trinidad? Oh, no, no puedo creerlo. Por lo común, estas gentes son muy sencillas.
¿Seré yo la única que le ve defectos?
Es que no te cae muy bien, eso es todo.
Será eso.
¿Tienes algún motivo, Gracielita? ¿Ha hecho algo que te moleste?
Oh, no, no, tío.
Al contrario. Hasta le está amansando una potranca para que ella aprenda a montar, papá.
Ah, eso está muy bien. Sí, así podrás acompañar a Juan Pablo en sus paseos.
Eso quiere él. Parece que ya se aburrió de la campesina que le estaba sirviendo de compañía. Me imagino que se habrá cansado de enmendarle los disparates que decía. Aunque quizás no hablaba mucho, ¿no?
¿Pero qué estás diciendo, Gracielita? ¿Quién es la campesina esa?
Se trata de una broma, tío. ¿Verdad, Pidita?
No me gustan esa clase de bromas.
Ay, estoy jugando contigo, Juan Pablo. Vamos, no te ofendas.
No me ofendo por mí, sino por ella. Esa muchacha no se merece un mal pensamiento de tu parte.
Vamos, vamos, pero ¿a qué viene esa actitud? Es absurdo que tengas un disgusto con tu novia por salir en defensa de... bueno, de una persona insignificante. Una cualquier cosa que imagino que no vale la pena.
Esmeralda no es una cualquier cosa, papá. Es una buena muchacha muy sensible. Por eso me parece sencillamente de mal gusto que se burlen de ella.
Oh, Juan Pablo, hijo.
Déjame, mamá. Me molestan las suspicacias y las dobles intenciones. Y más en este caso.
Discúlpame. No sabía que te iba a molestar tanto.
Con el permisito, ya la mesa está servida, pues.
Sí, sí, Coral. Ahora vamos. Bien, bien, que se termine este incidente, ¿eh? A ver si te disculpas tú también, Juan Pablo, que has estado muy brusco con Graciela.
Lo siento. No me di cuenta.
Está bien. Uy, se ha puesto muy mal genioso últimamente, ¿ustedes no creen? Vamos a comer, que se enfría.
¿Ves lo que te digo, Rogelio? Riñen muy a menudo. Tonterías, pero...
Tendré que hablar con él. A propósito de esa campesina, ¿tú sabías?
Oh, sí, se trata de aquella muchacha que Juan Pablo se encontró en el monte a principios de llegar aquí y pensó que estaba mal de la mente. ¿Recuerdas?
Uh-huh. Hay que tener cuidado con eso.
No creo que el asunto tenga importancia. De todos modos, trataré de informarme más acerca de esa joven. ¿Dónde vive? ¿Quién es su familia?
Vaya, al fin llega. ¿Se puede saber dónde estaba usted, Chana?
Yo... pensábamos que había sido al pueblo. Pero dice Coral que te vio tomar en otra dirección.
Pues sí, fui a dar un paseo por el campo.
¿Un paseo tan largo?
Es que me extravié un poco, señor. Hacía tanto tiempo que no caminaba por la hacienda que confundí el camino. Con permiso, voy a la cocina.
Es curioso. A veces me rehuye la mirada como... como si me mintiera. O como si hubiera algo que me estuviera ocultando.
Ha corrido Esmeralda más que caminar por el florido camino que lleva a la casa campesina de Trinidad y sus hijos. Su paso ligero ha atravesado veredas y senderos en pos de ese algo que le ha dicho Dominga quiere comunicarle Florcita. Presiente que será alguna cosa relacionada con Juan Pablo y su corazón tiembla de emoción al llegar a la hilera de plantas que conducen directamente a los portales que rodean la vivienda. Se detiene allí, presintiendo la presencia de su amiga.
¡Florcita! ¡Florcita!
¡Ay, pero si eres tú, Esmeralda! Estaba loca por verte.
Dominga me dijo que querías contarme no sé qué cosa.
Sí, pero ven, siéntate. Eso es. ¿Cómo no habías venido por acá?
Es que lo he ido dejando y dejando.
Desde el día de la fiesta no nos vemos. ¿Creí que vendrías a visitarme enseguida para comentar?
Lo pensé, pero es que estaba esperando.
¿Esperando qué?
No sé, cosas. Ya ves, estuve en el cementerio hablando con tío Fermín. Y también fui a la casa del doctor Malavé.
Ay, sin embargo, a mí no me viniste a ver, ingrata.
Es que paso casi todo el día entero en la gruta del manantial. Pero él no ha ido.
¿Él?
Juan Pablo.
Ah, pero... ¿quieres decir que después de la noche de la fiesta no has vuelto a verlo?
Sí, Florcita. Al otro día mismo. Y estuvimos mucho rato juntos.
¿Dónde?
Allí en el monte, donde nos hemos encontrado otras veces.
¿Y estaban solos?
¿Y quién más iba a estar?
Bueno, pensé que alguien podía haberlo acompañado.
No, ¿quién iba a ir? Únicamente el bobo Alipio que me estaba haciendo compañía, pero cuando lo sintió llegar se huyó corriendo. Ay, cómo te tengo que contar cosas, Florcita. Tú viste cómo Juan Pablo bailó conmigo y cómo me atendió, igual que si yo fuera una señorita. Y cuando terminó la fiesta, quería llevarme hasta la casa él mismo. Pero hay más todavía.
¿Ah, sí? Ay, ¿y qué es lo que hay, Esmeralda?
Ya te contaré. Pero primero dime, ¿qué me querías decir a mí?
Bueno, es que... ¡Ay, eres tú, Adrián! Hermano, ¿qué te pasa?
Nada. ¿Qué hay, Esmeralda? No voy a comer ahora. Voy a dar un paseo por la oscuridad. Yo te aviso.
A mí no me engaña. Ese tiene un problema. Bueno, ¿y en qué estábamos?
Hablábamos de Juan Pablo. Tú ibas a decirme no sé qué cosa.
Mira, es precisamente sobre él.
¿Tú lo has vuelto a ver, Florcita?
No, pero...
estoy deseando que nos encontremos otra vez para preguntarle por qué hizo aquello.
¿Qué hizo, Esmeralda?
Mira, Florcita, a ti nada más te lo voy a contar. A Marcos no le contaré más nada porque se puso bravo. A Dominga tampoco, porque no sabría comprender. Solo se lo dije a tío Fermín. Y él piensa que es amor.
Pero, Esmeralda, el hijo de don Rogelio...
Me besó, Florcita. Me dio un beso en los labios. Y yo quisiera poder explicarte todas las cosas hermosas que se sienten. Tío Fermín dice que es amor. ¿Tú crees que él pudiera enamorarse de mí? Tan poquita cosa que soy. Y ciega. ¿Cómo es posible? Y sin embargo, Sin embargo, Florcita, me besó.
Ay, Esmeralda, a mí me da mucha pena decírtelo, pero... pero es preferible que lo sepas ahora.
¿Qué cosa? Dímelo.
El doctor Peñalver, Juan Pablo, está comprometido.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? ¿De qué?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entérate. Entérate cuál es el origen de la palabra testificar. La palabra proviene de Roma, pero para entender su origen es necesario repasar brevemente la historia de aquel imperio. La La antigua Roma designa el estado surgido de la expansión de la ciudad de Roma, que en su época de apogeo llegó a abarcar desde Gran Bretaña al desierto de Sahara y desde la península ibérica al Éufrates, provocando un importante florecimiento cultural en cada lugar en el que gobernó. En un principio, tras su fundación, en el 753 a.C., Roma fue una monarquía etrusca. Más tarde, en el 509 a.C., fue una república latina. Y en el 27 a.C. también se convirtió en un imperio. Al periodo de mayor esplendor se le conoce como Pax Romana, debido al relativo estado de armonía que prevaleció en las regiones que estaban bajo el dominio romano. Un periodo de orden y prosperidad que conoció el imperio bajo la dinastía de los Antoninos, del 96 al 192 a.C., y en menor medida bajo la de los Severos, 193 al 235 a.C. La jurisdicción se concentra en la ciudad y en la fase monárquica en el rey, que tiene su tribunal y ordena en los días establecidos, sentándose en la llamada silla curul, auxiliado por los alguaciles y frente a las partes litigantes. Para tener una idea de lo que significaba la ley en aquella época, debemos saber que algunos delitos requerían jueces especiales, como la insurrección, el asesinato y los incendios nocturnos. La tortura solo podía aplicarse a los esclavos. La detención preventiva era la norma general. La pena capital era aplicable a quien alterara la paz pública y por otros delitos, y tenía varias formas. A los testigos falsos se les arrojaba desde una altura. A los ladrones de mieses se les colgaba. A los incendiarios se les quemaba vivos. Pero regresemos al origen de la palabra testificar. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en lugar de jurar sobre la Biblia o sobre algún otro documento como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. Ellos consideraban que esa era la parte más sagrada que tiene el hombre, por ser los órganos de reproducción. Este hecho conlleva otro dato. Las mujeres romanas, al no tener testículos y no poder jurar, nadie les creía y por lo tanto no funcionaban, no servían como testigos. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.